Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. En un mundo sobrecargado de información, Carlos Arbía te propone 120 minutos para entender la economía y el mundo de los negocios con un análisis simple. Ahora te explico, un espacio en donde la información tiene inmediatez.
Todos los días tomamos miles de decisiones. Las más importantes son las que tomamos cuando pensamos en los demás. En Bayer, innovamos para que cada día podamos tomar más y mejores decisiones para cuidar nuestra salud y cosechar un futuro más sustentable. Y eso es bueno. Bayer, cuidemos lo bueno.
En Pilar, contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni, de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar, seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro.
Cuando cargas Infinia, es un camino de ida, porque rinde más kilómetros por litro, para que puedas llegar más lejos. Te da más potencia y limpia tu motor, para que lo sientas siempre como nuevo. Infinia con tecnología Turbo Clean. Más potencia, más autonomía, más limpieza, para andar mejor.
Cuenta DNI se renueva y suma una nueva funcionalidad. Ahora podés sacar tu préstamo directamente desde la app. Con las mejores condiciones, rápido, fiel y sin vueltas. Solo con tu celu, sujeto a calificación crediticia. Descarga la app y sumate a la comunidad. Conoce más ingresando en las redes del banco o en bancoprovincia.com.ar.
Ahorras, ahorras y solucionas. Con Experta Seguros unos mangos te ahorras. Con Experta Seguros en tu auto ahorras.
Consulta con tu productor asesor de seguros. Contratalo con un descuento de hasta el 20%. Experta Seguros, te la hace fácil, muy fácil.
Promociones del 1 de marzo 2023 hasta el 31 de mayo 2023. Para más información consulta en www.experta.com.ar. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos base 806-7400 y www.argentina.gov.ar/SS en el número de inscripción 0880.
Movistar con todo es con Celu. Con Movistar Fibra. Con Movistar TV y con toda la música en el Movistar Arena. Tus conexiones con todo. Tu vida con todo. Movistar con todo.
Más información en www.movistar.com.ar.
Somos los que fabricamos la tele que tenés colgada en tu casa. Somos los que producimos el aire que acondiciona el clima de tu hogar. Somos los que hacemos el celu que te conecta con el mundo. Somos Afarte. Somos industria.
Ojos en Alerta es una herramienta de seguridad que conecta a los vecinos con el Centro de Operaciones Municipal para prevenir delitos en tiempo real. Ojos en Alerta viene a cambiar la seguridad en San Isidro. Vamos a vivir más tranquilos y lo vamos a lograr juntos. San Isidro Seguro.
¿Sacando fotos con el celu?
No, depositando cheques en el banco.
¿Eh?
Ahora en Banco Credicop obtenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa desde tu celular a través de Credicop Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.coop o a través de Credico. Responde al 0800-888-4500.
El tiempo no te alcanza para ver y leer todo lo que pasa. Ahora te explico. Con Carlos Arbía.
Hola, buen día. ¿Cómo le va? Arrancamos un nuevo programa aquí de Ahora te explico. Hoy no va a estar con nosotros Romina Aldana, así que vamos a hacer el programa con nuestro amigo Javier Calvo. ¿Cómo le va, Calvo? Buen día.
¿Qué dice? Acá con algunos problemas tecnológicos.
¿Está en algún avión? ¿En algún avión? Feliz día, feliz día.
Feliz día.
¿Qué pasó? Que está, no se mutea y bueno, ¿qué vamos a hacer, Calvo? Esto es así.
No me sale la camarita por la laptop, en fin, esas cosas. Bueno.
Ahora va a llegar Starlink a la Argentina, así que...
¿Es posible?
Vamos. Y vamos a ver,
No le van a... Perdón, pero desde Washington no le van a bajar todos los satélites a Irán.
Vamos a arrancar con todo. Usted sabe... No, yo estaba hablando... vamos a arrancar fuerte. Vamos a arrancar fuerte, en vez de arrancar con...
Me hacen acordar... ¿Sabe qué? Me hacen acordar estos dos, perdón. Elon Musk y Donald Trump. ¿Vio cuando...
Donald Trump. Está bueno como lo pronuncia. ¿Cómo es? ¿Cómo dice?
Donald Trump. Donald Trump.
Y a Musk como, allá le dicen Musk.
Claro.
Musk y Trump.
Me da esa sensación como los divorcios conflictivos, ¿no? Con hijos, ¿no? Y claro, en este caso,
claro.
Javier Milei diciendo, ¿con quién me tengo que quedar? ¿O con quién tengo que, a quién tengo que elegir? ¿A mamá o a papá?
No, pero veo que se empiezan a ver los famosos videos de la década de los 90 con Jeffrey Epstein, ¿no? Todos saben la famosa historia de Jeffrey Epstein, que se suicidó en la cárcel después de haber encabezado la red de trata.
Se suicidó. Lo encontraron.
Bueno. Lo o sé. Como usted quiera, lo o sé. ¿Vio? Cuando uno va a la cárcel y se suicida, es raro. Sí. Dice, si a todo el mundo impide para que se suicide, ¿cómo este se termina suicidando? Bueno, ojo, yo le voy a anticipar algo y usted después con su...
¿Más suicidio? No.
No, con su pizquita de histrionismo que tiene.
Sí.
Ojo si aparecen más videos de la década del 90 en Mar-a-Lago.
Sí.
Vuelvo a repetirle. Ojo si aparecen más videos en 92 en adelante ahí de algunas fiestas que se hacían en los Estados Unidos en Mar-a-Lago.
Sí.
Porque algunos políticos y otros que todavía no estaban en política viajaban a Mar-a-Lago.
Sí. Sí, algún empresario también.
Empresario, claro. Alguien que lo visitó mucho tiempo a Trump en los Estados Unidos para realizar algunas construcciones en el rubro inmobiliario, pero el del real estate en los Estados Unidos.
Claro.
Así que no vamos a dar ningún nombre, pero atención, porque si la red X, porque además vio cómo es esto, o sea, estos videos aparecen, voy a explicarle un poco a la gente, porque tampoco todo el mundo tiene que estar al tanto, que aparecieron unos videos de Donald Trump con Jeffrey Sachs en el año 92 que se viralizaron y que salieron de la red X. ¿Y quién es el dueño de la red X?
¿Y lo más?
Bueno, hay que estar muy atentos a todo esto. A mí me dijeron, ¿vio cómo empieza todo? Se juntaron Elon Musk y Trump, se van a juntar. Ayer estaban todos los medios diciendo que por lo menos Trump no lo quería ver más a Elon Musk.
Por lo menos.
Ahora, yo pregunto, ¿no?
Sí.
Le voy a preguntar a usted.
Sí.
¿Dónde estará guardado el regalo que le hizo el presidente Javier Milei a Elon Trump? La famosa... A claro, a Elon Musk, perdón.
Ah,
la famosa... Me mezclé los dos. La famosa motosierra.
No, la tiene Musk, la motosierra. Ah. Sí, la tiene. No, la tiene.
A mí me dicen que hizo como mi tío Tulo.
¿Qué hizo su tío Tulo? Cuéntame.
Con la motosierra. Mi tío Tulo.
¿Y qué hizo?
Se la perdió.
Ah.
Igual no creo que funcione bien, Ahora,
sábado a la mañana.
Usted sabe que se terminó, no, pero usted sabe que el 30 de mayo, sí, se terminaba, digamos, como si fuera por un contrato, porque en los Estados Unidos son muy serios en esas cosas. Dice, che, vos te quedás 130 días, a vos te nombro por 130 días. El 30 de mayo finalizaron los 30 días,
sí,
los 130 días, y se tuvo que ir Elon Musk.
Sí, lo que pasa es que se fue... Medio con mal tono, ¿no?
Mire, yo le plantearía acá, ¿cómo queda un funcionario del gobierno argentino si se pelea con la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, o si se
Sí.
pelea con el asesor presidencial, Santiago Caputo?
Y con Caputo no queda igual, pero si se pelea con Karina es el final.
Bueno,
Con Caputo está ahí, con una pata adentro y una pata afuera, pero con Karina, con las dos afuera.
Por la información que corre de distintos medios americanos, usted puede leer uno, puede leer el otro, obviamente Wall Street Journal va para un lado, hay otros que van para el otro,
El New York
para
Times
allá.
va para otro.
¿Cómo?
El New York Times va para
Claro,
otro.
New York Times va para otro, republicanos uno, demócratas los otros, ¿no? Todo tiene que ver con todo. Dicen que en realidad Elon Musk se peleó con quién es hoy, yo diría, el hombre más poderoso, digamos, del gabinete de Donald Trump, que estuvo acá en la Argentina, y que es el secretario del Tesoro americano, ¿no? Scott Bessent. Con él se peleó y prácticamente ahí, cuentan o leyendo también, se terminó absolutamente todo. Y tanto se terminó que Elon Musk iba a nombrar al director general de la NASA, la agencia aeroespacial más importante, bueno, ahora compite con los chinos, ¿no? De los Estados Unidos, Jaden Isaacson, se llama este hombre, un hombre que conoce mucho de todo el tema interespacial, que trabajó con Elon Musk y todo, y no lo pudo nombrar. Le bajaron el pulgar, porque de esa manera Elon Musk iba a manejar la NASA. O sea, no es que iba a manejar, ¿no?, los avioncitos
Sí.
del Palomar. Iba a
Sí.
manejar la NASA. Bueno, ahí se pudrió todo, ahí se terminó todo. Y ahí aparecieron los videos y que bueno, y ahora yo lo planteaba todo esto porque ¿cómo queda parada la Argentina frente a esto? Porque este es un
Sí,
punto
sí.
muy importante porque yo creo, conociéndolo, como lo conozco desde hace tanto tiempo, a mi amigo, el presidente de la República, Javier Milei,
Muy bien,
que
muy
va a
bien.
priorizar la amistad. Que va a priorizar la
No,
amistad.
no.
Con uno y con otro.
Ah, bueno, sí,
Ahora,
pero acuérdese.
hay razones de
Ah.
Estado que le van a obligar a priorizar la relación, digamos, económico, financiero, políticamente, administrativa, con Donald Trump,
Sí, claramente.
¿no?
Sería una tontería que no lo hiciera.
Claro, pero la pone a la Argentina frente al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Tengo algunas novedades del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Te
Sí,
sabe?
porque no, porque está ahí que hacen la revisión, que se toman unos días extras, que hay
Están
un
rascando la
vuelo, que hay
olla.
un perdón, que hay,
Están
¿no?
rascando la olla. Están rascando la
Ajá.
olla. ¿Eh? Yo le
Ajá.
diría que Luis Toto Caputo, por un lado, por el lado de la economía, Carlos Guberman, por el lado de lo que es todo el presupuesto, están rascando la olla para poder cerrar, que se va a cerrar, digamos, la revisión que iba a ser en junio, que ahora se pasó para julio, ¿no?
Claro,
Pero
claro.
están rascando la olla más que todo interna, la del gasto, la de ver de dónde saco por acá, saco por allá, busco por esto, busco por el otro. Nada que ver en plata con lo que costaría solucionar el problema del hospital Garrahan, ¿no? Nada que ver. O sea,
No, no,
¿no? Usted
no.
sabe que después
Sí.
vamos a hablar de este tema, que a mí me parece que con lo del Garrahan se inicia un problema grave en la Argentina si el gobierno no toma las medidas para solucionarlo, que me recuerda a mí a la famosa carpa blanca. ¿Se acuerda de la famosa carpa blanca?
La carpa blanca de los docentes, claro.
Bueno, atención que puede haber una carta blanca de los médicos, una carpa blanca de los médicos, ¿eh? Atención con esto, obviamente no se puede hacer, está el control de la calle, lo tiene el gobierno, obviamente, pero
Sí.
si los médicos empiezan a hacer algún tipo de manifestaciones, yo creo que nadie va a estar en contra de los médicos.
Uh-huh. Me da la sensación. Carlos, en este esquema o en esta
nos estrategia... Nos fuimos de Trump y los más a los médicos, ¿no? Así hacemos nosotros. No,
sí, y me quiero detener en esto que vos planteabas de que el gobierno tiene claro que para seguir teniendo el visto bueno del Fondo Monetario tiene que seguir recortando gastos del Estado.
Sí, sí.
Indudablemente en eso sintoniza su decisión, como ya le anunció el propio presidente Milei, de vetar el aumento a los jubilados que todavía no se terminó con validar. Obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados, va a tener la otra media sanción en el Senado, se cree eso.
¿La va a tener, pero, no, Javier?
Sí.
¿Cuál es, digamos, el por qué, digamos, la mayoría de los analistas políticos y algunos periodistas que conocen el tema del Congreso dan por hecho que el Senado, por lo malo que fue diputados? O sea,
No. Porque hubo mucha diferencia en diputados, ni siquiera llegó al tercio de los votos.
Claro, pero en algún caso fueron 142 y la otra fueron 148, ¿no?
Uh-huh.
Si no me equivoco. 142 sí. Fue discapacidad y 148 fueron las leyes de previsional y también para la moratoria.
Sí, en principio el gobierno no tiene los números en el Senado para poder resistir la sanción completa. Sí está hablando con gobernadores para justamente que le blinden el veto. Ahora, el punto es que, más allá de esta decisión, también surge otra vez los rumores, las versiones, las noticias de una nueva, ya no sé, motosierra 4, no sé qué, la saga, viste, como tipo Rocky, o Misión Imposible, viste, que ya no sé cuántas sagas van de la película, en manos de Federico Sturzenegger, y un nuevo recorte, fusión de áreas del Estado, reducción de organismos como el INTA, el INTI, que están haciendo mucho ruido en el área de transporte, en el área del Ministerio de Salud, vos que hablabas del
IARRA. Sí, hay un problema ahí antes
que sigas. Me parece que ahí hay un
paquete. Que sigas, que por ejemplo, sí, lugares como el INTA no son únicamente del Estado.
Correcto.
Forma parte del sector privado.
Sí, señor.
El INTI también.
Y además, esperá, sector privado, por ejemplo, representado por la mesa de enlace, ¿te acuerdas de la mesa de enlace?
Claro.
Bueno, que se opone al recorte que quiere hacer y a los cambios que quiere hacer el gobierno sobre el INTA.
Claro, bueno, igual el INTA, por ejemplo, me decían el otro día, tiene 3.000 vehículos. Bueno, está bien, vendé los vehículos, hacé lo que sea con los vehículos, pero cuidado con lo que vas a hacer con la reestructuración y cuántos vehículos te vas a quedar y todo. Pero yendo en línea con esto, hay mucha preocupación en el gobierno por el vencimiento, es creo el 8 de julio, uh-huh, de todas las facultades que te daba el decreto 70/23, el DNU,
uh-huh,
para desregular. Entonces por eso están saliendo tantas cosas ahora, porque el 8 de julio se le termina al gobierno, tendría que enviar otro DNU para, digamos, que sigan las facultades delegadas que le dio, que le da ese DNU. Ese DNU termina el 8 de julio. Creo que es el 8, la fecha, si no me equivoco, es el 8 de julio, porque tiene una cantidad de días desde que salió hasta ahora. Entonces, guarda con eso, porque ahí puede haber un problema para seguir desregulando. La información que yo tengo, por ejemplo, OSNA, que está relacionado con todo el tema aeronáutico.
Sí, ANAC.
Señor. ANAC, que es la Asociación Nacional de Control Aeroportuario. Bueno, todo eso parece que va a ser uno solo.
Uh-huh.
Va a ser uno solo. Pero el punto acá que se da es que en medio de buscar fondos para cerrar el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que en realidad se cerraría a fin de diciembre y la Argentina, en vez de mostrar un superávit fiscal de 1.3, mostraría un superávit fiscal de 1.6. Pero digo, pero ahí se meten todas las demandas que hicieron la semana pasada todos los gobernadores en el Consejo Federal de Inversiones.
Claro.
Pidiendo más obra pública y ojo que van a venir más demandas todavía.
Sí, sí.
Entonces da la sensación que el gobierno va a tener que manejar con mucha cautela todo este tema hasta llegar a julio del ajuste, porque no tiene mucho para dar en todas estas negociaciones que se pueden abrir, donde vos decís, digo, voy a negociar algo en el Senado, si en el Senado ya lo perdí. No voy a negociar nada, voy a negociar algo el jueves. Uno de los diputados, que yo diría, uno de los gobernadores con peluca, para mí, el primer gobernador con peluca de la Argentina fue Osvaldo Jaldo, ¿no? De Tucumán.
Sí.
Gobernador con peluca, no hablo de diputado con peluca, ¿no? Gobernador.
Sí.
Bueno, Jaldo dijo el otro día, por favor, cuiden el tema jubilaciones y sean cuidadosos también con el tema de discapacidad. O sea, ya le dijo al gobierno... La van a vetar, pero ojo de cómo sigue la historia.
Porque para
terminar, a nivel económico, digamos, es una, yo diría, es muy irresponsable decirle a un gobierno que suba las jubilaciones y que le metan un gasto de golpe de 300 millones de dólares por mes. Muchos diputados que en el 2010, por ejemplo, podrían haber aprobado una ley para que las jubilaciones mínimas fueran el 82% móvil. Sí. Yo me acuerdo la fecha, fue octubre del 2010 cuando Cristina vetó el aumento del 82% móvil para los jubilados.
Sí, ahora lo Carlos, vetó. Ahora, más allá de las cuestiones políticas que ya en un ratito las voy a pasar a explicar respecto al tema del veto y de
la postura del Congreso. Ya las vas a explicar ahora directamente.
Respecto a la jubilación. Me parece que en ciertos sectores del gobierno tampoco se quiere dar el brazo a torcer con las jubilaciones, no digo solamente frente al Congreso, sino porque me parece que hay una gimnasia más con la motosierra que con el bisturí.
Sí.
Digamos, como que Hay cirugía mayor.
Sí, yo creo que igual. Entonces,
bueno, la licuación jubilatoria es como imprescindible
forma parte
de eso. Ahora, no se puede con el bisturí. Hay gente en el gobierno, porque yo tengo la idea de, hablando con funcionarios, que no hay gente en el gobierno pensando decir, che, pará, con lo del Garrahan, con lo de los jubilados, recortemos estas otras cosas. Y no recortemos esto otro, o mejoremos un poco la situación de los jubilados. Tal vez no como lo quiere el Congreso, pero sí por lo menos dar una señal de actualización, aunque sea del bono, actualizar el bono. Me parece que también hay como una dureza, una rigidez política en entender que no es perder una batalla política, en este caso, o presupuestaria, ajustar de otro lado, sacar de otro lado para llevarlo mínimamente a un mejoramiento para jubilados. Es una mirada que tengo.
Claro, pero fíjate el bono en términos económicos. El bono en términos económicos sería llevarlo, lo que se aprobó, es llevarlo de 70.000 a 110.000. ¿Sí? Son 40.000, son 40.000.
Sí, estás en 70 mil pesos, está en 70 mil pesos para la mínima, solo para
clavado
desde hace un año y monedas, más de un año.
Y recordar que ese bono lo puso Sergio Massa, y cuando empezó era de 35.000, ¿te acordás?
Sí, señor.
Bueno, no representa nada el bono, porque si vos ves la jubilación total cuando aumenta con esto, con el bono, y es una jubilación que está muy por debajo de la línea de la pobreza y la indigencia, que después vamos a hablar un poquito de la pobreza y la indigencia para alguna diputada que entienda lo que es la canasta básica de pobreza y de indigencia en la Argentina, ¿no?
Por lo menos antes de ir a la tele, ¿no? Que se lo estudie un poquito antes de ir a la tele.
Por lo menos que sepa cómo se leen los números del INDEC.
Claro, bueno, que está muy preocupada por las sociedades anónimas deportivas. Bueno, ¿qué va a hacer?
No, le diría que ya no, No,
no. Ah, ¿no?
No, no, no.
¿Se murió ese tema?
¿Y usted lo vio de nuevo a Foster Gillette en la Argentina?
No, no.
¿Lo vio en algún momento?
No, 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 ni al secretario de deporte.
El negocio, Gilles Foster Gillette, ¿no? Gilles Foster Gillette, ¿no?
Foster Gillette, seguro. Gilles, no sé.
Bueno,
Foster Gillette, seguro.
Foster Gillette, seguro. Bueno, Foster Gillette, por suerte, nos hizo un favor a Boca porque nos compró a Medina, nos pagó 15 millones de euros, que no lo pagan.
Y con eso nos sacaron al técnico, ¿no?
Sí. Que no lo paga nadie. Lamentable. Ahí estoy de acuerdo con usted, ¿eh? Ahí estoy yo, usted sabe que... Ya usted sabe que a Riquelme no lo pago. Ya sabe. Lamentable. Pero lo que digo, no, ya las sociedades deportivas, yo le diría que ya están medio...
Ya está. Okay.
No le diría fin, pero le diría casi fin.
Ok, ganó el Chiqui Tapia.
Después hágame acordar que no me olvide hablar de fin. Que no me olvide hablar de fin. Pero lo que decía, subir ese bono de 70.000 a 110.000, son 40.000 por 5.600.000 que cobren la mínima, y te da 200 millones de dólares por mes. Y si el gobierno está buscando cerrar las cuentas con el Fondo Monetario Internacional, le vas a poner un gasto. Porque además, ¿de dónde lo vas a sacar? Hay diputados que sacan del impuesto a las ganancias. O sea, es muy fácil sacar plata donde la plata no está y vos la tenés que inventar. En cambio, de esta manera, automáticamente el gobierno, si se aprueba esta ley, solamente por pensiones y aumento de jubilación y bono, te vas a un gasto mensual de 300 millones de dólares más. Imposible para el gobierno.
Yo te digo que a la política, o sobre todo al Congreso, no le interesa mucho ese tema.
No
le interesa mucho de dónde sale.
¿Qué hacen las cuentas? Empiezan a buscar lugares.
Que se arregle el gobierno, como han hecho todos los congresos con todos los gobiernos.
Con todos los gobiernos, todo, claro.
Con todos los gobiernos que no tienen fuerza mayoritaria.
Pero cuando se lo hicieron a Cristina Fernández de Kirchner, recordar, 2010 lo vetó. El 82% móvil fue aprobado en el Congreso y vetado por Cristina Fernández de Kirchner.
Claro, cuando todavía no tenía mayoría propia que la consiguió en el 2011.
Exactamente. Y no sé si le quedó algo...
En 2011.
No sé si le quedó algo más de esto.
Sí, porque al Congreso le importa poco. Porque están en campaña electoral. Entonces, claro, para gobernadores, diputados, senadores, no sería el mejor momento para quedar escrachados a la hora de las votaciones. Mirá, este está en contra de los jubilados, o este,
claro.
Por eso se dio la particularidad. Muy sorprendente para algunos, para mí no, de que hasta el PRO se partió en la Cámara de Diputados a la hora de votar el tema jubilatorio. Hubo un habitual seguidismo en un sector del PRO, liderado por Cristian Ritondo, pero hubo personalidades muy importantes en
la
banca de diputados.
María Eugenia Vidal se abstuvo, ¿no?
Silvia Lospenato también. Claro,
Luciano Laspina también, ¿no?
Luciano Laspina, el hombre que iba a ser el ministro de Economía, supuestamente de Patricia Bullrich, si ganaba la presidencia.
Claro.
Dijo, también hay que entender esas lógicas en medio de la campaña electoral, más allá de la postura ética.
Eso es muy importante que vos decís, Javier. Sí, eso es muy importante, porque no lo rescataron mucho a esto de... Porque está mucho cubriendo... a esto de la división del PRO dentro de la Cámara de Diputados, porque ya quedó en realidad el PRO y los que están casi ya pintados de violeta, digamos. O sea, porque Cristian Ritondo, lo único que le falta es que le pasen el esmalte, digamos, pero ya.
Bueno, hay peores.
Pero ya está.
Hay peores. Quédate tranquilo que hay peores. Hay
bueno,
amarillo.
Bueno, a ver, usted, escúcheme, yo voy a sacar un cartel que diga. En la provincia de Buenos Aires lo voy a poner en todos los lugares y pasacalles también. A ver, ¿qué le parece?
Ah, en la provincia,
Sí, en la provincia. Se busca a Diego Santilli.
No, sí se lo encuentra. No, se lo encuentra fácil.
¿Dónde está?
Acá en su oficina de ahí de Palermo, de Salguero.
Pero ¿dónde está hablando de Garrahan? ¿Usted se acuerda que había algún problema? Mire, había un problema
ocupado,
con la seguridad.
Está ocupado.
No, no, había problema con la seguridad en Rosario el año pasado.
Sí.
Y estaba el pelado Trebuc paseándose con la cámara en Rosario.
Sí.
Y de golpe, como.
¿Y a quién se lo encontró?
Se encontró a Santilli. En una esquina.
En Rosario, estaba... era, ¿no? En Rosario o acá en la ciudad de Buenos Aires.
No, no, en Rosario, en Rosario.
Sí, sí, me acuerdo.
En Rosario, bueno. Por el tema de seguridad, porque él fue el ministro de seguridad de Horacio Rodríguez Larreta.
Claro, desde la.
¿Será el ministro de seguridad?
La jefatura de gabinete fue jefe de seguridad.
¿Será el ministro de seguridad de Javier Milei?
Bueno, en principio hay que ver.
Si la ministra de Seguridad es candidata, le pregunto.
Claro, primero los acuerdos electorales, claro, en provincia, donde a Santilli la verdad no le convence mucho ir de segundo de José Luis Espert. En octubre, no estamos hablando de septiembre, ya vamos a hablar de septiembre, la elección bonaerense en sí misma.
Ahora, ¿qué lanzamiento de José Luis Espert? Lo hizo en Cava y en Casa Rosada, ¿no?
Sí. Pero cómo, o sea,
hay cosas disruptivas, ¿cómo
transpiró por la foto de con Karina, ¿no?
No sé si transpiró,
sí, transpiró. Yo le estoy diciendo
transpiró.
Yo le estoy diciendo que hasta que la consiguió transpiró.
Bueno, pero en realidad, sí. A ver, en realidad convenció. A mí me parece que acá hay que hacer un punto importante y yo lo tengo muy claro. Después del 15 de abril, donde La Libertad Avanza pierde las elecciones en Santa Fe a manos de Maximiliano Puyaro, esa misma tarde...
Queda tercero
porque no se juntan La Libertad Avanza de Nicolás Mayoraz con el partido de Amalia Granata.
Correcto.
Y podría haber que esa gestión... la tenía totalmente Santiago Caputo y la gente de Karina Milei, es decir, correcto. Los Menem, abortaron el acuerdo que Santiago Caputo estaba ya cerrando con Amalia Granata, con esa idea de Santiago Caputo de armar alianzas, ir ganando, pero no ir solo.
Sí, sí.
¿No? Bueno.
Y desaprovechó que el peronismo iba dividido también.
No, bueno, y salió segundo el peronista.
Una lista peronista salió segunda, pero fueron
dos
listas más.
Sí, sí, o sea, Lewandowski salió quinto y todo lo demás, pero Mayoraz con Granata podrían haberse salido segundos o primero, y salió tercero Mayoraz y después Granata. O sea, Mayoraz tuvo 14, Granata creo que tuvo 12, y podrían haber sumado entre los dos una suma de 26 puntos que... los ponía mucho mejor. Incluso se había hablado también que se podían llegar a juntar con Puyaro. Que se estaba trabajando una alianza también con Puyaro para quedarse directamente con Santa Fe. Bueno, pero ahí hubo división, Nicolás Mayoraz, Romina Díez, la que quiso inventar el carinismo en la provincia de Santa Fe, hizo agua, y a partir de ahí, bueno, se cayó todo. Pero más allá de eso, lo que quería decir es que después de ese día... quien toma el manejo de la política en la República Argentina, de la política del partido La Libertad Avanza y del gobierno de La Libertad Avanza, es Javier Milei. El triángulo pasó a ser el vértice arriba Javier Milei, en un costado Karina Milei y en otro costado Santiago Caputo. Pero yo le diría tipo raviol, ¿vio los ravioles como son los ravioles?
Sí.
Arriba Milei, debajo de Milei Karina Milei, debajo de Santiago. Antes era así, era el triángulo de hierro, pero los tres estaban ahí. Acá,
vos decís, yo hasta ahora el dibujo que tenía era el triángulo invertido, es decir,
exactamente,
las dos puntas arriba,
exactamente,
los hermanos Milei, y el vértice de abajo, con menor peso, Santiago Caputo. Vos decís que ahora hay como una línea de tres, en donde Milei está primero, el jefe segundo, digamos, Karina, porque Milei, en el único caso en donde habló de que su candidato era tal o cual, más allá de Adorni en la ciudad de Buenos Aires, por el que hizo campaña, pero antes de iniciar la campaña, por el único que hizo eso fue con Expert, no lo hizo por nadie más.
Claro, exactamente. Ahora
esto, sobre todo en provincia de Buenos Aires, lo sigue manejando Karina.
Claro, ahora Expert es Milei o Milei es Expert. Pero a ver, hay un punto importante acá. El cambio se produce en una reunión, el 15 fueron las elecciones en Santa Fe, ¿no?
Sí.
Bueno, el 16 a la tarde hay una reunión muy importante, solamente Javier Milei, Karina Milei, Santiago Caputo, y se decide allí que así como el tema económico estaba bastante ya más tranquilo y Javier Milei se había encargado, digamos que el mejor ministro de Economía de la Argentina y del mundo es Javier Milei, no es Santiago Caputo. Uh-huh. O sea, yo lo digo por transmisión para decir, bueno, Caputo, yo que te expliqué todo lo que tenés que hacer, vos sos el... Pero Javier Milei en realidad es el que arma de alguna manera todo lo relacionado con la economía, no es Caputo. Porque Caputo, antes de llegar con Milei, no tenía este panorama de la Argentina que ahora vocifera, va a los programas, grita, lo ningunea a Darín. Caputo no era así, ¿eh? Ojo. Uh-huh. Caputo se mileizó. Pero vuelvo a repetir, en esa reunión Javier Milei queda. Por eso Javier Milei ahora dice, es Esper mi candidato. Porque antes no lo podía decir, antes decía, bueno, decían ustedes, pónganse de acuerdo ustedes, Santiago, vos por un lado, Karina Milei y Eduardo Lule Menem y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, por otro lado. Ahora no es así, ahora se hace todo en la Argentina, en política, de acuerdo a lo que diga y opina Javier Milei.
Ahora, vos que lo conocés, al presidente... ¿No le hace ruido, como recién estábamos hablando de Santilli, que había sido ministro de Seguridad, jefe de Seguridad de la Reta? ¿No le hace ruido que en la última elección, es decir, hace menos de 2 años, Expert fue de candidato a senador por la provincia de Buenos Aires en la lista de la Reta? No la de Bullrich, sino de la Reta, por eso no se pudo ni, no llegó ni a la final. ¿No le hace ruido o aplica la tábula rasa? Pues me parece que ahí es muy selectivo. ¿Con quién?
Más allá de la tábula rasa, yo vuelvo a decirlo, Javier es muy respetuoso, el presidente es muy respetuoso de sus amistades. José Luis Esper es amigo de él desde hace mucho tiempo.
Y prioriza bueno, más también la... se ha peleado...
No, bueno, sí, se peleó con Giacomini, amigos, ¿no? Sí, se peleó con Giacomini, pero no eran amigos económicos. Con José Luis Esper hay una relación de mucho tiempo, de mucha amistad, de pensar lo mismo. Es más, cuando José Luis Esper va a las elecciones, él le pide a Javier Milei que lo acompañe. Milei todavía no estaba preparado. Porque no se olvide que el primero que entró en política es Esper, no es Milei.
Sí, exactamente. ¿Eh? En el 2019.
El primero que entró en política es Esper, no es Milei. Y Javier Milei le perdona a Esper eso, le perdona haber estado con Rodríguez Larreta, le perdona haber estado con Rodríguez Larreta, Milei.
Ok.
Pero lo que no va a perdonar Javier Milei, nunca lo va a perdonar, nunca, es la traición. Él no considera que José Luis Esper lo traicionó. Considera que José Luis Esper hizo política, lo engañaron, lo llevaron por distintos lugares... Y ahora sabe que José Luis Esper es un propio. Pero no tolera Javier Milei la traición. Y ojo con los que lo quieran traicionar a Javier Milei. Y otra de las cosas que no tolera Javier Milei es la mentira. Ojo con los que están armando en la provincia de Buenos Aires y le mienten al presidente de la República. Ojo. Lo digo.
Pero eso.
Ojo.
Ok, te la tomo. Esos que arman, los armadores de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, el más caracterizado es Sebastián Pareja.
Ojo.
Bueno, y es el armador designado por Karina, empoderado por Karina.
Ojo.
Bueno, digamos, ya fue
el constructor. Faltan los armadores nacionales.
Bien. Ya fue el armador bonaerense en el anterior turno, con Carlos Kikuchi, ¿te acordás? Exiliado hoy. No.
Senador.
Refugiado en la legislatura bonaerense.
Senador Kikuchi por Unión Partido Renovación y Fe, que dice que es de él Y no es de él ese partido. Ese partido es, Gustavo, es de Gustavo Cuervo y Fabián Loaiza, que son los hombres en la provincia de Buenos Aires. Y Kikucho va a hablar en nombre del partido Unión, Renovación y Fe. Y lo quieren, lo van, a lo mejor lo suman, pero él no es parte de ese partido. Es una cosa de loco la provincia de Buenos Aires. Ahora, ahora vamos a hablar de la provincia de Buenos Aires. Pero le digo, imagine esto, a ver.
Sí.
Los Almadores, ¿quiénes son los Almadores? Usted lo dijo muy bien. Sebastián Pareja.
Y los primos Menem.
Provincia de Buenos Aires. Nacional. Provincia de Buenos Aires. Eduardo Lule Menem, porque se llama Eduardo. Sí. Igual que el tío, Eduardo. Sí. Por todo le dicen Lule, Lule, Lule. Eduardo Lule Menem.
Sí.
Martín Menem.
Sí.
Presidente de la Cámara de Diputados.
Sí.
Y adentro de la Cámara de Diputados, un muchacho que se la ha creído bastante. Se la ha creído.
¿A quién vas a hablar?
Sharif Menem.
Ah, sí.
Anótelo. Anótelo. Sí. Bueno, anótelo porque es un joven. Joven, joven. Sí. Trabaja mucho.
Sí.
Pero dicen que también maltrata mucho.
Sí.
Eso y ya lo sabe el presidente Javier Milei del maltrato que hay con muchos diputados que se sienten muy abandonados dentro de la Libertad Avanza. Lo digo fuerte, muchos diputados que se sienten muy abandonados dentro de la Libertad Avanza en sus respectivos distritos.
Uh-huh.
Aclaro, uh-huh. No voy a dar ningún nombre, pero son muchos que no pueden llegar a Milei, que los ningunean, que les meten gente, que no saben de dónde viene la gente. Y voy a seguir. Sebastián Pareja.
Sí.
Para usted, ¿puede ser candidato?
Hay un sector que lo impulsa para enfrentar en la tercera sección electoral nada menos a Cristina Fernández de Kirchner. La
o
verdad
sea,
que
lo mando
no
al
le
muere.
Sobran muchos candidatos.
Lo mando al muere.
Lo mando al matadero, sí, sí, claramente.
Yo tengo otra candidata para ir a la tercera sección electoral. No sé si usted también la tiene.
No me diga que es Leila Gianni.
Sí, exactamente.
Ah, pero sí,
después de vapulear en TN al padre Paco Olveira, que fue destrozado directamente y hasta le devolvió el alfajor que le regaló.
Sí.
Hasta le devolvió por miedo que esté envenenado. No creo que un cura le va a regalar a alguien un
alfajor envenenado. Dios.
Pero tomá, te devuelvo tu alfajor envenenado.
Sí.
Pasó a estar, yo le diría, en la lista de Javier Milei.
Pero para encabezar la lista, porque acá el tema es la cabeza de lista.
Para jugar en las elecciones provinciales. No sé si en la primera o en la segunda.
No, supuestamente. Ah, claro.
Una forma de sacarlo del armado a Pareja, él le digo, mira, vos te vas a pelear a la tercera sección electoral y acá armo yo.
Mm.
¿Y quién sería el que armo yo en vez de Sebastián Pareja? ¿Tiene usted el nombre en la provincia de Buenos Aires?
No, no tengo el nombre porque sé que hay disputas ahí todavía.
Agustín Romo.
Y pero es un hombre de Santiago Caputo.
Exactamente.
Es un problema, claro.
Exactamente. Póngale una ficha a las fuerzas del cielo para las próximas elecciones. Póngale una ficha a las fuerzas del cielo para las próximas
¿Qué elecciones. ¿Qué dice?
Porque, y ve, escúchelo al presidente Javier Milei, que constantemente está llamando a las fuerzas del cielo.
Uh-huh.
Porque puede haber muchas novedades ahí y en el interior. Ahí. Y en el interior.
Usted después, sabe cuántas. Escúcheme, espere.
¿Cuánta
¿Usted sabe cuántas veces?
Mire, tenemos. Estamos ya
nos queda en 49. Nos queda un ratito.
Y 49, necesitamos 3 minutos.
Nos queda un ratito.
No, le queda un montón. Tiene que hablar
no,
de Cristina todavía.
Tranquilo.
Tiene que arrancar con Cristina, queda, ni arrancamos.
Bueno, ¿usted sabe cuántas veces perdió el kirchnerismo en la tercera sección electoral? Para quien no lo sabe, tercera sección electoral, la provincia de Buenos Aires, la principal provincia del país en cantidad de población.
Sí. Sí.
En PBI,
¿el peronismo o el kirchnerismo?
El kirchnerismo, tercera sección electoral, 19 sí. partidos del conurbano sur de la provincia de Buenos Aires.
Sí.
¿Cuántas veces perdió el kirchnerismo?
Nunca.
Nunca.
Nunca. Digo que tengo bien la información.
Es como, no, es como poner las fichas en.
Porque
en
todos se creen que cuando Esteban Bullrich, que cuando Esteban Bullrich le ganó a Cristina, que le ganó la provincia para senador 2017, sí. Todos sí. creen que le ganó en la tercera, no, la tercera la perdió, no. 45 a 35 no. la perdió.
Lo que pasa es que la tercera, si bien es la más importante, es más de un tercio del resto, sobre el total de la provincia, solo la tercera se toma un tercio del padrón electoral, no alcanza siempre claro. con ganar en la tercera para ganar en la provincia. Por eso, bueno. pese a que ganaron siempre en la tercera, perdieron con María Eugenia Vidal, perdieron muchas legislativas, bueno. etcétera, etcétera. Claro. Pero desde que nació el kirchnerismo hace claro. 22 años, no pierde nunca en la tercera sección
bueno,
electoral.
Tiene cinco, ahora
y
tiene...
eso explica por qué Cristina elige la tercera sección electoral y no la sección electoral La Plata, que sería
claro,
la natural con Alac, en
ella. Con su amigo Alac, con Julio.
Con su amigo Alac. Bueno,
no es más amigo ahora, parece.
No es más amigo. Escúcheme,
escúcheme.
Bueno, somos bueno. todos amigos, pere, pere. Son todos peronistas, son todos compañeros.
Tiene cinco, tiene cinco minutos para contarme, para anticiparme la semana que viene de Cristina. A ver, dígame
la
si lo que están
que viene,
diciendo
Cristina,
todo, usted tiene información diferente.
Creo que hoy, o mañana, iba a ser proselitismo por el candidato peronista en Corrientes, Corrientes una de las dos provincias que este año, además de elegir legisladores, elige gobernador.
Pobre 22, muchacho. ¿No? 22 de junio, ¿no?
Sí, este mes. Y va Cristina sí. a hacer campaña, yo no sé a qué gobernador, a qué candidato a gobernador le puede sumar Cristina hoy, pero bueno, va.
¿Y por qué no fue a Misiones que hay elección el domingo?
Hay mañana.
¿Y por qué no fue a Misiones? ¿Pierde?
No, no la pueden ver, no.
La Rovira,
no fue ninguna
ahí, ¿no?
provincia.
¿Quién gana
no
Rovira? Gana Rovira. Rovira gana Misiones.
Gana el oficialismo misionero, sí, por amplio margen. Sí, le hizo un favorcito.
Dice que es un oficialismo violeta.
Sí, vio que no, lo bajaron a Arcol de la lista
claro,
violeta.
Por eso, bueno, uno de los radicales con peluca. Dele todo con Cristina, no lo interrumpo más. Dele.
Todos hablan, o mucha gente, lo que pasa es que hay mucho interés, ¿no? Muchos factores que más que de interés parecen de presión, manifestando que la Corte Suprema esta semana que viene, o por lo menos seguro antes del 19 de julio, es decir, falta un mes y medio, donde tienen que quedar inscriptas legalmente las candidaturas bonaerenses para la elección de septiembre, Cristina va a recibir la ratificación de su condena por parte de la Corte Suprema.
O sea, le van a rechazar el pedido.
Le van a rechazar las apelaciones. No queda claro qué pasa con la apelación, porque hay una apelación de la defensa de Cristina.
Sí.
Y hay una apelación de los fiscales, duplicando el periodo de detención. En vez de 6 años de pena, 12. Pero
no.
La verdad que es, yo no diría imposible, porque nada es imposible, pero es altísimamente improbable que la Corte Suprema no convalide lo que ya un Tribunal Oral Federal y la Cámara de Casación Penal convalidó con la condena a Cristina por corrupción en la causa Vialidad. No va a ir para atrás la Corte Suprema. La cuestión hoy es cuándo lo va a hacer. A mí lo que me dicen en la Corte, obviamente, es no me aseguran que vaya a ser la semana que viene, pero me dan a entender que va a ser antes del cierre de listas.
Ah, y o sea, vio que todo el mundo está diciendo
lo antes posible.
El martes le ponen la tobillera o el miércoles le ponen la tobillera. No lo tiene usted a eso. Así,
no.
Tan así.
No, yo no lo tengo. Yo no lo tengo. No digo que desconfío de los que dan la información en el Día del Periodista, no voy a sospechar de los colegas,
pero
noto que algunos colegas, más que informar, a veces se tientan por la militancia, ¿no?
Qué raro.
De los dos lados de la grieta. Entonces ahí me genera algunas dudas, por eso mi chequeo con la Corte, con diferentes fuentes de la Corte, es... bueno, no sabemos, no lo podemos asegurar, los tiempos periodísticos o de la política no son necesariamente los nuestros, pero me dan a entender que está al caer. No sé si la semana que viene. Yo cuando tengo la fija, la digo. Cuando no la tengo del todo, no la digo.
Claro, no la dice, claro.
Me parece que Cristina juega con eso también, por eso se apuró, pese a que el cierre de listas es el 19 de julio, se apuró este lunes en C5N, su canal amigo, su programa amigo.
¿Se va a presentar? ¿Se va a presentar? ¿Tres veces? ¿No le creía el gato silvestre? ¿Tres veces? Le preguntó.
Si fue para armar, si estaba todo armado. Si al día siguiente, a la mañana siguiente, la ciudad de Buenos Aires y el
Congreso. Salió el video. Y salió el video.
Plagado de cartelería en la vía pública, los videos, está todo.
Bueno, preparado. Escúcheme, tenemos un minutito, le pregunto. Sí. ¿Tiene claro el futuro de Manuel Adorni?
No lo tengo claro. Bueno. No lo tengo claro. Él dice que va a asumir como legislador porteño. En la Casa Rosada me dicen otra cosa.
Yo creo que va a seguir en la Casa Rosada.
Ok.
Y nos vamos.
Ok.
Yo creo que Manuel Adorni sigue en la Casa Rosada cerca del presidente Javier Milei y la secretaria general de la presidencia, Karina Milei. El puesto...
Con la gente que estaba haciendo fila para reemplazarlo.
Bueno, está, por supuesto. Bueno, Calvo, gran saludo, ¿eh? Nos vemos semana que viene.
Buen día, ¿eh?
Chau. Chau. Gracias a todos. Gracias a Sinmar Producciones. Chau.
Insud es un ecosistema empresarial comprometido con mejorar tu día a día. Salud, agronegocios, energías renovables, cultura, biotecnología. 5 industrias y muchas personas a las que les importás. Insud.com.ar. Hacer bien.
Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados. En Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram.
Si te subís a ON, el programa de descuentos y beneficios de Action Energy, te vas a dar cuenta que es un programón, porque podés conseguir entradas para los mejores eventos deportivos y espectáculos. También tenés descuentos en supermercados, combustibles, lubricantes y tiendas. Subite a ON, que es un programón.
En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad.
Mi momento de la verdad empezó hace un año. Estaba en una reunión de trabajo cuando empecé a sentir pánico y falta de aire. Algo que no me había pasado nunca empezó a pasarme de manera continua. Hasta llegué a sentir miedo de salir a la calle. Llamé a OSDE y me derivaron a un profesional que me ayudó a entender lo que estaba viviendo y a empezar un tratamiento. Gracias a eso, hoy estoy grabando esto en la plaza junto a mis hijos.
OSDE. En el momento de la verdad. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Agentes del Seguro 400.800. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 6-1408-1. Tarifa SOS de comunicarse al 0810-555-6733. Nuestra web o contacto @osde.com.ar.
Acompaña este programa Provincia Net Pagos. Vos elegís cómo pagar tus impuestos y servicios. Conocé más en provincianet.com.ar. Provincia Net Pagos. Una empresa de provincia. Servicios financieros.
Hay muchas billeteras, pero solo con Web podés ahorrar en el pago de tu ABL 20% todos los meses hasta 10 mil pesos. Y eso es todo lo que está Web. Descarga la app gratis de tu store y empezá ya a disfrutar todos los beneficios que tiene Web para vos. Conoce más en web.com.ar.
Promoción válida del 1 de septiembre de 2024 al 30 de junio del 2025. Para ver topes, vigencias y más información, consulta en www.web.com.ar.
Llegó el nuevo Nibus equipado con mi VW Connect. El primer auto conectado de Volkswagen en Argentina. Conocelo y empezá a vivir nuevas emociones.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
En Laboratorios Vago trabajamos en el desarrollo de productos innovadores para el cuidado de tu salud. Un compromiso que se refleja en los más de 50 países donde estamos presentes. Laboratorios Vago, ética al servicio de la salud.
Hasta aquí, ahora te explico con Carlos Arbía. Nos encontramos el próximo sábado a partir de las 11 de la mañana por Radio Cultura.
Ahora te explico, es una realización de Silmar Producciones.
Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.